Hoy nos toca predicar sobre primera carta de Juan, versículo de capítulo 3, versículos del 13 al 24, pero yo voy a coger los dos versículos anteriores también para que tenga sentido la predicación, y lo vamos a leer y comenzamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 a 24. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tener el privilegio de estar aquí, pudiendo escuchar tu palabra, Señor, pudiendo predicarla. Te damos gracias por la libertad que nos das para conseguir esto, Señor, para poder glorificarte, para poder adorarte y para poder aprender cada día más de ti, Señor. Te quiero pedir en esta mañana que me ayudes, Señor, que me ayudes a expresar todos aquellos pensamientos que he estado trabajando, Señor, que me ayudes a hacerlos agradable a tus oídos, Señor, que no haya confusión, que no diga nada que no deba, Señor. Y te quiero pedir, Señor, también por los oídos de mis hermanos, Señor, porque también oigan y entiendan, Señor, porque el mensaje llegue al corazón de todas las personas que están aquí, Señor, que no sea indiferente, Señor, que no sea un mensaje más, sino que podamos aprender de ti, que podamos aprender de tu gloria y de tu gracia, Señor. Y te quiero pedir en esta mañana que me ayudes y me cuides, Señor, y que todo lo que digas, Señor, sea pensando en agradarte, Señor, y no en otras cosas, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos leído en el pasaje, en esta mañana vamos a hablar del amor, otra vez del amor, pero en esta primera carta de Juan debemos tener siempre una perspectiva presente. Y querría que leyéramos en un principio, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Es un capítulo sobre el que me toca predicar, así que no me importa chafarme a mí mismo y prefiero empezar por aquí, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos al Hijo de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Veis que dice? Os escribo estas cosas, os escribo esta carta, ¿por qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan, en el Evangelio de Juan, habla de todas aquellas cosas que ha hecho el Señor para que se conozcan. Pero en esta carta dirigida a la congregación, se hace para que sepamos que tengamos vida eterna. ¿Y por qué? Tenemos que darnos cuenta que la congregación, en este primer crecimiento de la iglesia, en este momento inicial, muchas personas se convertían, muchas personas entraban nuevas en la congregación. ¿Y cuál era el problema? Que había doctrinas que no eran correctas. En esta congregación, concretamente, tenían un problema con el gnosticismo. Ellos decían que el Hijo de Dios no había venido, incluso no creían en la resurrección, no creían que el cuerpo, que Dios nos fuera a dar un nuevo cuerpo. Y entonces Juan les escribe para decirles que que tenéis vida eterna. ¿Y cómo sabéis que tenéis vida eterna? Pues eso es lo que nos cuenta en esta carta. Por eso todos nosotros debemos examinarnos a la luz de esta carta. Es una carta bonita, bonita para estudiar. Primera de Juan, también segunda y tercera de Juan son cartas interesantes, aunque sean más breves. Pero creo que todos los cristianos, creo que todos los que estamos aquí, creo que todos los que hemos dado un paso en la fe, tenemos que tener claras algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar del amor en esta mañana, pero no voy a hablar del amor como algo genérico, no voy a hablar del amor como algo general. Voy a hablar del amor como entre hermanos, como una de las características básicas que debe tener un cristiano. Y si nosotros no cumplimos alguna de estas características básicas, entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que orar al Señor. Y tenemos que plantearnos si nuestra fe es verdadera. Porque el Señor lo está diciendo muy claro. Estas cosas os he escrito para que tengáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, durante estos días hemos estado hablando de muchas cosas. Hemos estado hablando de estar en la luz. Hemos estado hablando las semanas anteriores de la santificación. Y ahora empezamos a hablar del amor. El tema del amor ya aparece en el capítulo 2. Creo que fue Miguel quien dio la predicación. En los versículos 7 al 11 ya habla de un amor fraternal, y él diferenciaba entre los distintos tipos de amor que podemos encontrar en el griego antiguo. Y hoy sigue haciendo incidencia en el amor, sigue haciendo una incidencia del amor. Y para hacer incidencia en este mensaje de amor, nos pone dos ejemplos paradigmáticos y dos ejemplos contrapuestos. Nos pone, como hemos leído, el ejemplo de Caín, y nos pone, por otro lado, el ejemplo de Jesús. Y así comenzamos con el texto de hoy. Y vamos a empezar por el versículo 11, que dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Empezamos viendo el ejemplo de Caín. Si recordamos la historia de Caín en Génesis, capítulo 4, la historia de Caín es la de un hombre que intenta adorar al Señor. Es la de un hombre que hace ofrendas al Señor. Es un hombre religioso, es un hombre que quiere agradar al Señor. Y no sabemos por qué, no lo dice explícitamente, pero el Señor no acepta su ofrenda, no es agradable al Señor su ofrenda. Creo que eso nos debería hacer reflexionar. El Caín nos plantea un cristiano muy santo, nos plantea un cristiano muy, muy religioso, pero que no tiene un corazón, que no tiene un corazón limpio delante de Dios, que está haciendo ofrendas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos como Caín o somos como Cristo con respecto al amor? Porque muchas veces venimos aquí por las mañanas, tenemos unas rutinas y está bien que vengamos los domingos a la iglesia. Pero si nuestro amor no es sincero, no es agradable a Dios. Si nuestro amor no es puro, no es agradable a Dios. Y más adelante en la historia de Caín, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor le dice al Caín que debe humillar su corazón y debe arrepentirse. Que esas ofrendas que está haciendo no están bien. ¿Cómo son nuestras ofrendas? Muchas veces yo me planteo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo intentar querer hacer cosas buenas, pero a lo mejor no son cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que estamos haciendo el bien a los demás, pero tal vez eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si yo le doy un consejo a un hermano y le doy un consejo incorrecto, tal vez a él le voy a intentar mostrar cariño y le voy a intentar mostrar amor, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces Caín está entre nosotros, muchas veces Caín forma parte de nuestro ser. Y forma parte de nuestro ser, y el Señor es muy duro en este texto con las personas que actúan como Caín. ¿Y qué es lo que le pasa a Caín? Caín ve a su hermano Abel, y Caín ve que hay un hermano justo, y ve que hay un hermano santo, y ve que hay un hermano al que Dios que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que él le odia. Él le odia porque ese hermano le está contraponiendo con su pecado. Él le odia porque ese hermano le está mostrando que él no está actuando conforme a la verdad. Y él sí. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es el odio. Y la consecuencia del odio, ¿qué viene? La consecuencia del asesinato. Después veremos que el texto habla muy claramente, ¿no?, sobre las personas que odian, que el texto las llama homicidas. Tal vez estamos bajando mucho el nivel de la santidad, pero el Señor es muy claro. Si odias a tu hermano, eres un homicida, permaneces en la muerte. Pero no solo permaneces en la muerte, eres un homicida, estás cometiendo asesinato. Es muy duro, hermanos, es muy duro lo que está diciendo. Planteémonos esta problemática en la congregación. ¿Qué pasa cuando yo muestro ese odio a un hermano? ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, con esto tengo un problema y no voy a hablar? Y ya está, y seguiré yendo a mi rutina, seguiré viniendo a la iglesia, tú te sentarás aquí, yo me sentaré allí, y ya está. Y si la iglesia tiene dos puertas, tú entras por esta y yo entro por esta. Pero fijaos lo que está diciendo. Fijaos lo que está diciendo. No seamos como Caín, que por ser maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Luego, versículo 13 dice: hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Aquí también quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Quiero hacer una reflexión acerca de la relación de los cristianos, la relación de la iglesia con la sociedad. Porque muchas veces decimos que la sociedad nos odia. Pero yo creo que en la sociedad de hoy, en la sociedad del siglo XXI, en España, en el mundo occidental, nosotros tenemos dos peligros muy importantes. El primer peligro es caer en la victimización. Como nosotros vemos que hay versículos que dicen, hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia, consideramos que cada actuación de la sociedad, o podemos considerar que cada actuación de la sociedad, va en nuestra contra. Porque ya nos lo dijo Jesús. Pero eso tiene un peligro, hermanos, eso tiene un peligro. Y yo creo que el peligro es el pensar que nosotros podemos estar en la sociedad sin cumplir las normas de Dios, sin cumplir las normas de la sociedad, y luego pensar que la sociedad nos persigue. Eso puede ser un peligro. Eso puede ser un peligro. Mirad, están pasando muchas cosas, pero yo creo que no puede haber duda de que estamos en la sociedad más tolerante con el cristianismo, tal vez, en la historia. Porque hasta hace tan solo unas pocas décadas, ser cristiano e interpretar la Biblia de forma libre era perseguido y la gente era encarcelada. Si vemos el texto en el que se escribe en esta carta, si vemos el texto en el que escribe los apóstoles, vemos que los cristianos son perseguidos. Vemos hay un cristiano, ¿no?, que le plantan delante del César y le dicen, si tú te arrodillas, vas a estar bien, pero si tú no te arrodillas, vas a ir a los leones. A veces nos olvidamos de estas cosas, a veces nos olvidamos del fondo de estos textos. Y ahora, hoy, estamos en un tiempo en el que nos podemos congregar, en el que podemos venir aquí, en el que podemos sentarnos, en el que podemos adorar, podemos cantar, podemos hablar. Y muchas veces victimizamos. Es que no nos dejan abrir una nueva iglesia, es que no nos dejan hacer una manifestación, es que no nos dejan... Creo que debemos examinar cuál es nuestro comportamiento en la sociedad. Debemos tener una diferencia con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos mucho más fácil que estas personas cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con nuestros impuestos y con cumplir con aquellas normas que nos marca la sociedad, porque estamos en una sociedad que, con todas las perversiones sibilinas que tiene, la verdad es que no nos persigue de una manera física o no nos persigue de una manera como podía pasar en otros tiempos. Y creo que ese es un problema, que no debemos solo victimizar, no debemos solo pensar que somos perseguidos y es que nadie nos entiende y es que nadie nos tolera. Debemos salir adelante y debemos defender nuestra fe y debemos hacerlo mejor que nadie, en una sociedad plural, mejor que nadie, porque podemos hacerlo. El otro gran peligro que yo encuentro en la sociedad de hoy es el extremo contrario, el buscar la aprobación de la sociedad. y bueno, el intentar convertirnos, por decirlo así, en un lobby, ¿no? En un grupo de presión. Bueno, estos son los evangélicos, que son un grupo diferente que los católicos, que son un grupo diferente que los testigos de Jehová, que son un grupo diferente que los ateos, y vamos a buscar ser un grupo de presión para conseguir que incidir en la política, incidir en los líderes, que nos tengan en cuenta, que nuestra mente sea visible, que nuestra cara sea visible. Eso es un peligro también. Y tenemos que tener cuidado con eso. El otro día hablaba con el pastor de una iglesia, no voy a decir el nombre porque algunos lo pueden conocer, ¿no? Pero yo le decía: hermano, pues no conozco tu iglesia, nunca había oído hablar de ella. Y él me decía: nosotros trabajamos con gente necesitada, a nosotros nos conoce quien nos tiene que conocer, y el resto, pues ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer una manifestación? ¿Para qué queremos que nos conozca el alcalde? ¿Para qué? Estamos donde tenemos que estar, trabajamos en la viña del Señor. Y me pareció muy afortunado su comentario, porque muchas veces nosotros tenemos la tentación de querer vivir como el mundo y querer estar donde está el mundo. Y no está mal tener relaciones con el mundo, pero tenemos que tener una prioridad clara. La prioridad clara es el Señor. Ni una sola cesión en cuanto al Señor. Podemos recibir subvenciones, podemos estar donde tenemos que estar, podemos estar en las galas, podemos estar en las recepciones, pero ninguna cesión con respecto al Señor. Si para tener una subvención tenemos que renunciar a evangelizar, yo creo que no debemos recibir esa subvención. Debemos tener claras cuáles son nuestras prioridades y a quién servimos. No debemos estar aislados, no estoy diciendo eso, no debemos estar encerrados en la iglesia. Nosotros tenemos que estar haciendo y teniendo una incidencia en la sociedad. Tenemos que estar donde dando luz, ¿no? Como decía en el primer capítulo, tenéis que ser luz al mundo. Dios es un Dios de luz y no hay tinieblas en él. Eso es lo que dice Primera de Juan. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Siendo ejemplares, siendo pulcros. Tenemos que competir como los mejores, pero sabiendo a quién servimos. No podemos olvidar quién es nuestro Señor, no podemos olvidar quién es a quien nos debemos. Porque muchas veces tenemos la tendencia contraria. Fijaos, yo vengo del mundo católico. Y no hay nadie que tenga más incidencia en las instituciones que la Iglesia Católica. Nadie. Ningún grupo de presión. Nadie. Pero ¿a cuántas cosas ha renunciado el catolicismo por estar ahí? ¿Cuántas veces ha elegido entre lo material y lo espiritual y se ha decantado por lo material? Nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros no necesitamos dinero, nosotros necesitamos otras muchas cosas. Y ese es un peligro que vemos hoy. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. El propio Señor fue rechazado. El propio Señor fue rechazado. En Juan capítulo 15, versículo 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Este es un versículo de gran consuelo para mí. Siempre que me siento en una situación en la que no me siento comprendido, en la que siento que me golpean fuerte, leo este versículo. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. ¿Qué podéis esperar? ¿Esperabais que os recibieran en las grandes recepciones? ¿Vosotros creéis que a Juan el Bautista Herodes lo recibió en una gran recepción? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle al rey lo que pensaba, por decirle al rey que estaba actuando en contra de Dios. ¿Vosotros pensáis que a Pablo Agripa lo recibió con una gran cena? Eso no es así, él fue apresado después. Él estuvo en prisión, él sufrió calamidades. Ese es el destino muchas veces de un cristiano. Fijaos en los profetas, ¿cuántos llegaron a viejos? Pues muy pocos. El defender la verdad no es gratis. El defender la verdad no es algo agradable. Fijaos en la palabra de Dios, no se dice que oremos todos los días, no se dice que tomemos, que leamos la palabra todos los días, pero sí se dice que tomemos nuestra cruz todos los días. El cristiano debe ser una persona activa, debe ser una persona que no le tiemble el pulso a la hora de defender la fe. Y muchas veces es posible convivir con la sociedad, pero otras muchas veces no. cuando no es posible, uno tiene que defender el cristianismo y decir, yo creo en Dios y no voy a doblar mi rodilla ante el César, aunque me lo ponga difícil, aunque la sociedad tienda, bueno, a controlar la religión, a controlar la fe. Nosotros no podemos sucumbir ante todo eso. Vamos al versículo 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Fijaos, es muy contundente esta afirmación. Es muy contundente. Sabemos que hemos pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y si no los amas, permaneces en la muerte. Hemos bajado mucho los estándares del amor en nuestra sociedad. Hemos bajado mucho esa exigencia de pertenecer a un solo cuerpo. Y bueno, más adelante veremos del amor que nos está hablando, que no es un amor como el que entendemos hoy en día en la sociedad, que es muchas veces distorsionado. Es un amor diferente. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino permanece la vida eterna. Fijaos ya en el Evangelio de Mateo, ya el propio Señor Jesucristo nos está hablando de eso. Cuando dice en Mateo versículo 5, o sea, capítulo 5, versículo 21-22, dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Os estáis dando cuenta de lo que esto significa? Muchas veces los estándares de santidad nosotros los tenemos distorsionados y creemos que hay un pecado mucho más grave que otro, ¿no? Es mucho más grave matar que aborrecer a tu hermano. O es mucho más grave adulterar que pensar en una mujer en tu mente, ¿no? Pero es que el Señor está diciendo todo lo contrario. No os engañéis a vosotros. Si vosotros dejáis que la semilla del pecado esté en vuestro corazón, la tendencia natural es cometer los grandes crímenes. Es así. El pecado, si no lo cortas de raíz, se apodera de ti. Siempre ha sido así. Si tú tienes un pecado con el alcohol, deja de beber, no bebas menos. Si tú tienes un pecado con las mujeres, con la prostitución, con la pornografía, deja de ver todo eso. No lo hagas menos. ¿Por qué? Porque eso no sirve para nada. Mientras esté la raíz del pecado en tu corazón, eso se va a expandir. Pero cuando tú haces las cosas para la gloria del Señor, tu corazón va a cambiar y tu mente va a cambiar. Ni un poco de permisividad con el pecado. Esa es la mentalidad de nuestro Señor. Y con el amor a los hermanos nos está diciendo lo mismo. No te guardes reservas en tu corazón. No guardes reservas a poder tener un enojo. No guardes reservas a poder tener un mal sentimiento hacia una persona, porque la diferencia entre eso y el homicidio es nula. Lo está diciendo muy claramente: todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que en ningún asesino permanece la vida eterna. No solo no eres una nueva criatura, sino que eres un asesino. No solo te niegas tu propia vida, sino que niegas la vida a los demás. Eso es lo que está diciendo. Tu corazón está corrompido. Si no hay armonía en la congregación, tu corazón está corrompido. Debemos pensar en esto todos los días, hermanos. Es algo muy serio. Como os decía al principio, esta primera carta de Juan nos está fijando unas referencias para saber si nuestra fe es verdadera o no es verdadera. Nos está fijando unas referencias. Si no cumplimos estos estándares, nuestra fe no es verdadera. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo la carta. Todos deberíamos leer Primera de Juan cuando nos convertimos, todos en esta congregación, para saber qué es lo que creemos y cuál es nuestra fe. Eso es lo que nos está diciendo. Y conforme al amor nos está diciendo que si no amamos a nuestros hermanos, somos homicidas. Vamos al versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ahora nos está poniendo el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque es muy fácil pensar en el amor, ¿no? No sé, vosotros los más jovencitos, cuando viene un chico y dice, bueno, eres mi vida, eres todo lo que yo quiero, eres todo lo que deseo. Bueno, pero eso está muy bien decirlo, ¿no? Y está muy bien esos gestos bonitos que te ponen una sonrisa. Pero el amor que está predicando el apóstol en este caso y el amor que se está predicando es un amor práctico. No es un amor que viene con zalamería, ¿no? No es un amor que bien queda, ¿no? Te voy a decir, bueno, no te preocupes, todo está bien, todos te queremos. Eso puede ser un consuelo y muchas veces una tentación. Pero muchas veces el amor hay que demostrarlo con la práctica. Y es lo que expone aquí el texto. Nos está hablando del amor del Señor Jesús. Nos está hablando del amor incondicional que se entrega. Que se entrega sin pedir nada a cambio. Y eso es mucho más complicado. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En Juan 15:13 dice... Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aquí muchas veces también rebajamos los estándares, ¿no?, del amor. Bueno, pero ¿qué es eso de dar la vida, no? Porque, bueno, yo me puedo comprometer con esta persona y está muy bien, ¿no? Pero claro, tendrá un límite ese compromiso. Porque si esa persona duerme en la calle... límites. Y si esa persona no tiene dinero para pagar la luz, hombre, yo le puedo ayudar hasta aquí, pero hay unos límites. Fijaos en las congregaciones en los primeros años del cristianismo, cuando Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en prisión y me visitasteis. ¿Os habéis planteado alguna vez que las prisiones de aquel tiempo no te daban de comer? Si alguien no te traía comida, tú no comías. Eso es así. Pero entonces hay un hermano que dice, sé que este hermano está en la cárcel y voy a llevarle comida. Y entonces le dicen, bueno, pero tú sabes que si tú vas a llevarle comida a la cárcel, a ti te van a apresar también. Y entonces ese hermano dice, bueno, no me importa, voy a llevarle comida. Estos ejemplos son los que está poniendo Juan, están poniendo los apóstoles, están poniendo Jesús. Es una entrega absoluta. A veces cuando lo vemos desde nuestra perspectiva tan acomodada, puede resultar casi revolucionario. O peor aún, puede resultar casi comunista, ¿no? Todo es de todos. Y... está hablando de una entrega total a los hermanos. Fijaos, vivimos en una de las sociedades en España tal vez más ricas de la historia. Tal vez más ricas de la historia. Nuestros padres, algunos de los que estáis aquí, de más edad, sabéis que en vuestra infancia no había lo que hay ahora. Sabéis que se han vivido tiempos muy duros en este país. Sabéis que hace 40 años la gente no tenía baño en casa y ahora lo cambiamos cada 5, cada 10 años. Estamos en una sociedad enormemente rica y tal vez en la más miserable. Tal vez en la más miserable. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Fijaos, cuando se inició la iglesia, fijaos en Pentecostés, ¿no? 3.000 personas se convirtieron en un día. Más adelante las iglesias fueron surgiendo con grandes problemas. Con grandes problemas doctrinales, con grandes problemas morales, con grandes problemas en todas las esferas. ¿Os dais cuenta lo difícil que sería absorber eso? ¿Os imagináis que hoy vienen aquí 3.000 personas necesitadas de doctrina, necesitadas materialmente, necesitadas de trabajo, que no se saben comportar, que vienen al culto, que el uno se acuesta con el marido como en Corinto, con su madrastra, que el otro... Y con toda esa necesidad, fijaos el mensaje que está dando el apóstol. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Casos de necesidad, ¿cuántos podemos tener en la congregación? No dudo que muchos. ¿Pero qué estamos haciendo cuando vemos a un hermano que está mal? ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces seguimos indiferentes con nuestras vidas. Muchas veces. Yo creo que a veces, y lo digo francamente, el Señor frena las bendiciones porque nosotros no podemos asumir más. Y tiene que ser muy triste presentarnos ante el trono de la gracia y que el Señor nos diga: tenía planes mucho, muy grandes para ti, pero no podía soportar más. Bebías leche cuando tenías que estar comiendo carne. Seguías viviendo pues como el mundo. Yo tengo mis necesidades, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo. Pero no tenemos conciencia. Y el mensaje es muy duro, hermanos. El mensaje es muy duro. Creo que no me voy ni una coma de todo lo que marca el apóstol. Yo intento predicar siempre sin desviarme del texto. Me gusta. Creo que es lo que debe ser. Y creo que el apóstol está siendo muy contundente con todas estas afirmaciones. El amor divino es activo y práctico. El amor divino no es un amor zalamero, no es un amor bien quedado. Es un amor activo y práctico. Fijaos, si os fijáis en esta carta, casi todas las premisas de las que habla Juan, casi todas las premisas son prácticas. Solo hay una que puede ser un poco teórica, que puede ser permanecer en la verdad, que es tener una doctrina correcta, pero el resto son todas prácticas. Ser luz, el amor a los hermanos, es todo práctico. Es todo práctico. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Este texto hay que explicarlo un poco, porque cuando habla esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Por qué dice esto? Porque los anticristos y los falsos maestros estaban predicando una doctrina diferente. Estaban predicando una doctrina que no era pura. Y eso confrontaba a los hermanos más débiles. ¿Por qué? Porque si a ti te predican una doctrina y tu corazón la asume, luego tu conciencia te va a castigar. Si la doctrina es errónea, tu conciencia te va a castigar. También pasa cuando nos convertimos. Si tú tienes una conciencia errónea, si tú tienes una conciencia poco trabajada en la palabra de Dios, tu conciencia te va a castigar, incluso con algunas cosas que dice la palabra de Dios. Yo reconozco que cuando venía aquí el primer día, a mí todo esto me daba escalofríos, porque no tenía una conciencia. Yo pensaba que estaba haciendo algo mal estando aquí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Aunque tu corazón te condene, si tú estás firme en la palabra de Dios y crees en su palabra, Dios lo sabe todo y no va a haber condenación. Aunque tú pienses que no estás haciendo lo correcto, aunque tú en tu conciencia tú pienses que no estás haciendo, como pasaba en este caso les estaban predicando una doctrina errónea. Entonces las personas cuando escuchaban al apóstol decían: bueno, pero es que esto me choca. Y le decía: bueno, si tú crees en la palabra, si tú crees en el Señor, Dios lo sabe todo. Y todo esto no te va a chirriar y todo esto no te va... Por eso es importante, hermanos. Por eso es importante que forjemos nuestra conciencia con la palabra de Dios. Es muy importante. Porque nosotros podemos tener unas creencias, nosotros podemos tener algo concebido de nuestra vida anterior, o no, o simplemente podemos tener prejuicios conforme a la palabra. Por eso es importante trabajar en la sana doctrina, por eso es importante tener una disciplina con la palabra de Dios y crecer en ella y cada vez comprender más cosas que en un momento determinado no se comprenden, luego se pasan a comprender. Pero todo eso solo se puede hacer desde la disciplina, solo se puede hacer desde el trabajo, solo se puede hacer asumiendo una responsabilidad de querer parecernos cada vez más y más a Dios, de querer parecernos cada vez más y más a Cristo. Ese es el compromiso del cristiano, ser cada vez más como nuestro Señor. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Aquí también quería hacer un pequeño pensamiento sobre la oración cuando habla de y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Muchas veces he escuchado a hermanos que dicen, bueno, pero yo le pido y yo no veo nada. Y él dice que todo lo que le pidamos se nos será dado, nos será dado. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es tener comunión con Dios. Comunión con Dios, conocer a Dios, pasar tiempo con Él. Ese es el propósito de la oración. La oración tal vez es una de las cosas más minusvaloradas en la Iglesia hoy en día. Creo que existe una grave crisis de oración en la Iglesia. Y lo pienso seriamente. Había un predicador que decía, si quieres saber si un predicador es popular, puedes venir el domingo por la mañana al culto. Si quieres saber si Dios es popular, ven el miércoles por la tarde. Y tenía toda la razón. No queremos encuentros con Dios. Muchas veces queremos oír de Él, queremos reflexionar sobre Él, pero no queremos encuentros con Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Por qué? Porque la oración no es algo fácil. La oración puede ser o lo más aburrido que hay en tu vida o lo más glorioso. Pero para eso te tienes que ejercitar. Es como el deporte. Si yo mañana empiezo a correr, a los 100 metros estaré agotado y estaré aburrido y estaré cansado. Pero si yo corro todos los días, y el día que no corro lo paso mal. Así es la oración. ¿Y cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es tener comunión con Dios. Muchas veces perdemos esto de vista. ¿Por qué? Porque muchas veces, el otro día hablaba con un hermano y tenía toda la razón, nos volcamos mucho en la evangelización. Bueno, nos volcamos, no evangelizamos, pero hacemos mucha incidencia en la evangelización. Y el otro día el hermano me decía, ¿puedes creer que con toda la gente que he visto pasar en esta iglesia podríamos llenar 5 o 6 iglesias? Y nosotros seguimos buscando fuera y seguimos intentando que vengan, pero luego cuando vienen, ¿qué? ¿Quién les enseña a orar? ¿Quién les enseña a tener adoración? ¿Quién les enseña a tener reverencia ante la predicación, ante la alabanza? A mí a veces me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces llegamos aquí y bueno, empezamos a hablar, yo el primero, empezamos a hablar y tal, y ya está aquí, va a empezar la reunión y todos seguimos hablando y todo lo demás. ¿Sabéis? A veces echo de menos ciertas cosas del catolicismo. En ciertas iglesias entras y no se oye a nadie. Entran por la puerta, se sientan y están dirigidos. En algunas iglesias tradicionales también pasa, evangélicas, que parece sorprendente, ¿no? Entras y todo el mundo ya sentado, preparado. Muchas veces no conseguimos que las personas crezcan porque nosotros mismos no queremos crecer. Muchas veces no conseguimos que las personas aprendan a orar porque nosotros no sabemos orar. Spurgeon decía, prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres ha predicado. Estamos hablando del mayor predicador de todos los tiempos, o del que tal vez haya tenido más repercusión, y nos dice esto. No es tan importante lo que yo diga en esta mañana, sino la santidad que he llevado durante mi semana, la oración que he tenido, el encuentro con Dios, porque yo puedo salir aquí y prepararme algo muy bien, pero si no hay santidad en mi vida, ¿creéis que el Señor va a transformar a alguien? Eso no puede funcionar así. Eso no puede funcionar así. Cuando se predicó pecadores en manos de un Dios airado, das cuenta que semanas anteriores se había predicado y no se había convertido nadie. Y de repente un día, el mismo sermón, ¡zas! ¿Cuál es nuestra huella de identidad en el cristianismo? ¿Cuál es nuestra huella en nuestra vida diaria? ¿Cuál es nuestra huella? ¿Nosotros forjamos nuestra conciencia conforme a la palabra de Dios? ¿O somos cristianos por gracia y seguimos viviendo igual? La oración que no es incómoda no es oración. La oración que no distorsiona tu agenda no es oración. Si tú tienes una rutina y no la cambias por pasar tiempo con Dios, entonces no estás haciendo nada. Todo el tiempo que pases fuera de la oración, ¿qué? Partidos de fútbol, todo lo demás, mucho entretenimiento, ¿y qué? ¿Dónde está presente Dios? ¿Dónde está presente Dios en tu casa? ¿Está la Biblia encima de la mesa cuando comes con tus hijos? Aparte de bendecir la mesa, hay un pequeño pensamiento. Son pequeñas disciplinas que nos estamos perdiendo, y eso provoca que no haya crecimiento. Por eso entra gente y gente y gente y sale, y estamos las mismas caras, o están las mismas caras desde hace 30 años. Tenemos que darle importancia a la oración, la importancia que se merece. Y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. También tenemos que tener esto en cuenta, hermanos. Una oración sin llevar una vida de santidad puede ser una oración inútil. Una oración sin estar unidos a Dios es una oración inútil. ¿Por qué? Porque el objetivo de la oración es la comunión con Dios. El objetivo de la oración es estar en sintonía con Dios. Si yo estoy pecando en mi vida diaria y luego oro, eso, ahí no hay comunión. Ahí no hay comunión. No estoy obedeciendo sus mandamientos. Es importante eso. Tener conciencia del pecado y cambiar. Y acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios entregando nuestra vida de forma plena. Vamos a ir terminando con el versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Como vemos, la comunión del creyente con Dios se puede ver en dos áreas diferentes. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando él habla de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, no está hablando de tener una etiqueta que diga yo soy cristiano. Y la otra vertiente es el amor, que nos amemos unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Dejar una última reflexión también sobre el amor. Muchas veces cuando creemos en el amor y vemos estos textos, ¿no?, vemos acerca de la persecución. Y a veces lo pensamos, ¿no? Si ahora entrara un hombre por esa puerta con una pistola, a lo mejor algunos de nosotros saldríamos a defender, o no lo sé, nunca me he visto en ese caso. Pero tal vez algunos de nosotros podrían tener la capacidad de hacer un acto heroico. Pero el Señor, cuando habla del amor, nos está pidiendo eso. Nosotros vivimos en una sociedad donde el pecado está de una forma mucho más sibilina. Nosotros vivimos una sociedad en que mostrar el amor día a día es mucho más complicado que entonces. Más complicado, quiero decir, es más sibilino. porque un acto heroico todo el mundo lo puede ver, pero mostrar el amor en el día a día, mostrar el amor en aquellas pequeñas cosas, eso es mucho más difícil, hermanos, porque incluso podemos tener la tentación de que, como es tan sibilino, pensar que no estamos pecando y estar haciéndolo con respecto al amor. Entonces, esta doble vertiente: por un lado, creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, y por otro lado, amarnos unos a otros. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Hay una cosa que debemos tener clara, que es que debemos obedecer sus mandamientos. Tú no puedes decir Señor, Señor y vivir la vida a tu manera. Si tú tienes un Señor, ese Señor tiene que reinar en tu vida. Ese Señor tiene que ser el dueño de tus pensamientos, tiene que ser el dueño de tus acciones. Y cuando y sabemos que permanecemos en él si obedecemos sus mandamientos, y si no los obedecemos, no permanecemos en él. La conclusión es muy sencilla en el texto. Si vemos nuestro pecado y actuamos a nuestra manera, no permanecemos en él. Está haciendo una incidencia en la santidad otra vez, una incidencia en que debemos obedecerle. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que él nos dio. Otra confirmación de esa permanencia es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, que el Espíritu Santo nos disciplina, que el Espíritu Santo nos anima, que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Esa es otra de las consecuencias. Así que, hermanos, os animo a todos a reflexionar en esta carta de Primera de Juan, en esta interesante carta de Primera de Juan. Y os animo a reflexionar también en cuanto al amor, en cuanto al amor que tenemos unos con otros en la congregación. Y ver que el Señor nos está hablando de forma muy clara. El Señor no se anda con medias tintas. El Señor nos habla de forma muy clara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí contigo, Señor, reflexionando en tu palabra y adorándote, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú, que conoces todos nuestros corazones, Señor, que conoces los corazones de todos los miembros de la congregación, de todas las personas que venimos aquí los domingos, Señor, que todas aquellas cosas, todas aquellas heridas, todas aquellas necesidades que tenemos, Señor, sean aliviadas por tu Hijo Jesucristo, Señor. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, Señor, y no nos hagas permanecer indiferente. Porque no seguir tus mandamientos, Señor, tiene unas consecuencias fatales para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que sepamos crecer en ti, Señor, que recibamos también, Señor, de nuestros hermanos todas aquellas cosas que nos puedan hacer vivir más conforme a tu palabra, Señor. Que todas las personas que quieran crecer, Señor, que tengan ese ansia, que tengan ese anhelo, Señor, por conocer tu palabra, por leer, por permanecer en oración, Señor. Te quiero pedir eso para mí, para mis hermanos, Señor, para que esta congregación crezca y para que esta congregación, Señor, sea cada día más y más cercana a ti, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén.